Buenas noches, entonces vamos a iniciar con Tertulia Teológica, programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor en Bogotá, Colombia. Estamos haciendo un análisis de la historia, pero también estamos metiéndonos en temas de teología y en esta ocasión hemos hablado un poco de crítica textual. Y la pregunta que hacíamos era, ¿las versiones que tenemos son confiables? Joel, el académico Joel Sarman, nos ha llevado a través un poco de la historia y de lo que es la crítica textual, cómo se inicia y su importancia. Y en ese espíritu vamos, en eso estamos trabajando. Joel, buenas noches.
Buenas noches.
Joel, entonces arrancamos, sigamos adelante.
Muy bien. Entonces, la última vez estábamos hablando de la crítica textual. Vimos que es una disciplina académica que busca el texto original de las Escrituras. No tenemos las cartas originales de Pablo, solo copias. Y estas copias son testigos del texto inspirado. Y tenemos que saber, pues vamos a hablar algo de qué clase de testigos son los que tenemos. Y vamos a hablar en términos solo del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es muy complicado. ¿Qué testigos tenemos que dan testimonio del texto original?
Joel, qué pena. Sí. Solo para los nuevos oyentes o los que nos están escuchando, cuando hablamos de testigos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para que pueda desarrollar plenamente la idea.
Sí, pues eso es lo que voy a explicar. Son tres diferentes cosas de las que estamos hablando. Estamos hablando de manuscritos griegos. Estamos hablando de traducciones antiguas de la Biblia y estamos hablando de citas que existen en los antiguos libros de los cristianos, gente de las que hemos estado hablando como Orígenes y Agustín. Entonces, dentro de esos testigos que le estamos llamando testigos al original, tenemos manuscritos griegos y entre los manuscritos griegos se pueden encontrar tres divisiones, tres diferentes clases de manuscritos. Los papiros son los más antiguos testigos, porque el papiro es un medio muy frágil. Hablamos la última vez de cómo se hace. Es una especie de papel, es a base de una planta, se descompone en la humedad y pues entre más viejo esté, más frágil es el que menos dura. Pero es el papel que usaban en los tiempos en cuando se escribió el Nuevo Testamento. De los papiros que tenemos existen 116. Algunos son fragmentos nada más, algunos son hojas y algunos son ya libros completos, códices. Entonces, los papiros, por ser los más antiguos, comienzan en el segundo siglo. Según he investigado, según lo que saben, no hay papiros del primer siglo, solo del segundo siglo. Dos papiros se pueden mencionar para dar a los oyentes una idea de qué clase de cosas contiene. Hay un grupo hallados y comprados por un hombre que se llama Chester Peake. Está hoy en Trinity, es donde se guardan. Él los halló en 1930. Entonces, estos testigos no los teníamos hasta los años 1930. Son muy importantes porque son muy antiguos papiros, porque son del segundo siglo, es decir, los años 100. Esos son de los más viejos que hay. Otro papiro del séptimo siglo, pues eso ya es más recién, ¿verdad? Pero sigue siendo viejo. El séptimo siglo es los años 600. Lo compró un hombre que se llamaba Martin Bodmer, de Ginebra. Y él compró en los años 1950, entonces no se usaban. Antes de los años 1950 no se usaban. Y hoy están en la biblioteca del Vaticano. Obviamente reposan muchos libros antiguos, tienen con qué cuidarlos. Los papiros, aunque son los más antiguos, son los más recientes en términos de ser descubridos. ¿Sí? No se habían descubierto tanto antes hasta, y esos son más recientes, por eso menciono estos dos, se descubren en 1930 y 1950. Porque son fragmentos y son libros muy dañados que se descubren en lugares inesperados, antiguos basureros, hay que salir a buscar para lograr encontrarlos. Y por muchos años, pues, no, la gente no salía a buscarlos. La gente de las edades medias no salían buscando manuscritos. Y en otros tiempos, pues, habían restricciones. Entonces, suelen ser los más antiguos, suelen ser los que se descubrieron más recientemente, y son los papiros. Otra división son las mayúsculas. Estos son manuscritos griegos que se llaman mayúsculas. Existen como 310 de ellos, y son libros escritos en la letra mayúscula que se hacía hasta el décimo siglo. Es decir, antes del décimo siglo, todo se escribía en mayúscula. En el décimo siglo o en el noveno siglo se empezó a elaborar una minúscula, y después de eso van a haber manuscritos en minúscula. Antes de eso, en mayúscula. Estos manuscritos en mayúscula son de los testigos más importantes. Sinaiticus es uno de ellos, porque se le llama así, ese es un nombre latín, porque se le llamó cerca del monte Sinaí. Este viene del cuarto siglo, entonces es muy antiguo. Es el único que contiene el Nuevo Testamento entero. De hecho, es toda una Biblia. Es un códex con toda la Biblia, pero se han perdido partes del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento sigue entero. Es todo en griego. Y la historia de cómo se encontró es muy interesante. En 1844... el doctor Constantin von Tischendorf salió de viaje. Él estaba en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Él salió de viaje buscando en el cercano oriente más manuscritos para hacer crítica textual. Y en el monasterio de Santa Caterina, que quedaba en donde Monte Sinaí, o donde creen que es el Monte Sinaí, vio unos papeles en una cesta que usaban para prender el fuego. Resultaron ser hojas de un manuscrito de la Biblia, entre otras cosas, y sacó de la canasta 43 hojas que habían echado ahí para prender el fuego. 43 hojas de porciones de Primera Crónicas, Jeremías. Él se las llevó, dijo, no, pues esto es basura, no lo quiero, se las llevó y las publicó. Y fue una gran cosa, porque eran muy antiguos. Entonces, en 1853, él regresó a ver si tenían más, pero porque los monjes habían visto su emoción la última vez, cuando encontró esas primeras 43 hojas, le dijeron que no tenían nada, no le confiaron, y él no logró nada. Así que regresó después de 6 años, en 1859. Y al fin de su visita, sin lograr nada, les presentó a los monjes una copia de la Septuaginta que había publicado, con las hojas, en parte con las hojas que encontró y otros manuscritos que ya tenía. Y le dijo, miren, esto es el trabajo que yo hago, esta es una Septuaginta en griego, de muy buen texto, con lo más actual. Ah, dijo el monje al que se lo presentó, yo ya tengo uno de estos. Y le muestra, en ese último día, cuando él se iba a ir, le muestra el tesoro que buscaba, una Biblia en griego, de muchísima antigüedad. El doctor Tischendorf no sabía qué tan viejo era el libro, pero vio que pues era antiguo, era muy antiguo. Se la prestaron y toda la noche se la pasó estudiando a ver qué era. Tenía no solo el Nuevo Testamento, tenía la epístola de Bernabé, de la que hablamos ya quizás hace casi un año, y tenía un libro cual ninguna otra copia se hallaba en ese momento en el mundo. Contenía el pastor de Hermas, y ese es ahí es donde nosotros hoy día cogemos el texto para ese valioso antiguo. No había otra copia, se había perdido casi, y aquí lo recuperó. Entonces Tischendorf, después de toda la noche pasarse estudiando este antiguo libro, le dijo a ellos que si lo vendían, y ellos dijeron no. Entonces Tischendorf viajó a Cairo, donde estaba el abad, que es el jefe del monasterio de Santa Catarina, y le dijo lo que él quería, y el abad les dijo a los monjes que trajeran el manuscrito. Mandaron a traer con unos rápidamente. junto con unos alemanes viajeros y otras dos personas de Cairo que sabían griego, porque no todo el mundo sabe griego ahí en ese momento, Tischendorf se la pasó transcribiendo y revisando con cuidado el manuscrito entero. Es decir, lo copiaron, toda la Biblia, que quedó 2 meses. Eso es algo para reflexionar. 5 personas trabajando tiempo completo se tardaron 2 meses en copiar. Eso es lo que demora. El valor de esos manuscritos. ¿Por qué no hay tantos libros en la antigüedad? Porque si quieres copiar toda una Biblia, requiere 5 personas trabajando tiempo completo por 2 meses. Ahora, quizás unos escribas profesionales lo hacen más rápido, especialmente si se usan 20 personas, ¿sí? Pero esa es la labor, 5 personas, tiempo completo, 2 meses para transcribir toda una Biblia. Y entonces eso nos dice algo del valor y lo precioso que era para ellos tener copias de la Biblia y copias de la Biblia completa. ¿Y por qué los manuscritos que tenemos, pues a veces no suelen ser completos? Porque es mucho trabajo y muy costoso copiar todo. Al fin, regresando a Tischendorf, le tocó hacer un negocio para obtener este valioso escrito. El zar de Rusia era el protector de la iglesia a la que pertenecían estos monjes. Ellos eran monjes en una iglesia conectada con la iglesia rusa y el zar era el protector. Y él arregló el asunto así. Él les dio cuadros, les dio cruces, oro, les dio una cantidad de riquezas a los monjes para que a él, es decir, le vendieran el manuscrito. Él se lo prestó a la Universidad de Leipzig, donde Tischendorf era docente. Y entonces así lo estudiaron y publicaron lo que aprendieron, lo que descubrieron en ese manuscrito. El zar se quedó con el precioso manuscrito original hasta comunista. En el siglo XX se lo vendió al Museo Británico porque pues les faltaba plata y por ser comunistas que les interesaba una antigua Biblia. Y así llegó, hoy reposa en el Museo Británico. Hoy se puede ver en línea en codexsinaiticos.org. No sé si hasta ahí hay preguntas o sigo adelante.
Están apenas los oyentes escuchando. Nos han mandado saludos, pero no hay una pregunta como concreta.
Listo, muy bien. Entonces ese es uno de los una de las antiguas mayúsculas. Sigue el Códex o el Códex Alejandrinus. No lo estoy diciendo bien en español, ¿verdad? Códice, se debe decir. Códice Alejandrino del quinto siglo. Bueno, el Códice Sinaítico era del cuarto siglo. Este es del quinto siglo. Es también una Biblia completa, con partes dañadas donde el texto no está. Se asocia con Alejandría, pero no sé si ahí originó. No pude ubicar algo que me diera claro por qué se asocia con Alejandría, pero parece que pudo haber originado ahí, pero no estamos seguros. Este códice, el patriarca de Constantinopla se lo regaló al rey de Inglaterra, estaba en posesión del patriarca de Constantinopla, se lo regaló al rey de Inglaterra en 1627. Así que este también se encuentra hoy en el Museo Británico y lo han podido consultar desde 1627. También tenemos el Códice Vaticano, Codex Vaticanus, que está en el Vaticano, donde pues hemos sabido de él desde 1475. Las autoridades de la Biblioteca del Vaticano no permitían que se consultara hasta acá, 1889. Entonces se dificultó mucho saber lo que tenía el Códex Vaticanos por alguna razón las autoridades ahí, los católicos, no prestaban, no dejaban consultar. Era muy difícil. Ahora no lo es. Pero este Código Vaticano es del cuarto siglo y contiene toda la Biblia. Es uno de los testigos que exhibe mucho cuidado. La persona que lo copió o el taller que lo copió con las personas que lo copiaron, lo hicieron con muchísimo, muchísimo cuidado. Las letras son delicadas y bellas y no tiene ornamentación. Los otros sí tienen dibujos, tienen letras en rojo, tienen ornamentación. Este no tiene ornamentación. Los libros antiguos les ponían decoraciones y adornos y se ven en el de Sinaí y el de Alejandría. Pero la falta de adornos en el de Vaticano parece indicar que el texto es el más antiguo de todos estos testigos en mayúscula. Algunos sugieren...
Pues tenemos una pregunta.
A ver, ya acabo y tengo la pregunta.
Muy bien.
Algunos sugieren que una de las 50 copias de la Biblia pedidas por Constantino de Eusebio de Cesarea es este de Vaticano. Piensan que puede ser. No dice que es, pero sí parece ser suficientemente antiguo para ser de esa era, y pues esto sería muy caro. ¿Quién tendría una Biblia completa y quién puede pagar por una Biblia completa? Pues el emperador lo puede hacer, y sabemos que él pidió 50, entonces puede que fue uno de ellos. Lo que pasa en este libro es que le falta uno de los libros apócrifos de Macabeos que vienen con la Septuaginta, y quizás por eso se rechazó y se puso a un lado. Listo, ahí acabamos con eso. ¿Cuál es la pregunta?
Nos dicen desde el chat, sinaíticos, vaticanos y alejandrinos, los opositores al texto crítico dicen que es la trilogía satánica.
¿Y cuál es la pregunta?
Básicamente es ese comentario. Entonces, ¿qué opina Joel de ese comentario? Lo dice Arlington. Sinaíticos, vaticanos y alejandrinos, la trilogía satánica según los opositores al texto crítico. ¿Por qué pensar que es una trilogía satánica? ¿Por qué pensar que es algo malo?
No, eso me parece muy exagerado. Yo nunca he oído que alguien les diga trilogía satánica. O sea, eso es muy loco. Eso es demasiado loco. No sé qué decir.
No, digamos que no hay una razón para dudar de los textos o pensar que esos textos son algún tipo de ataque en contra de la Biblia, de esos documentos.
No conozco ninguna razón por pensar eso. Son copias antiguas de la Biblia, o sea, porque es lo más loco que jamás he
escuchado.
O sea, estamos tratando de tener algo medio académico aquí. ¿Por qué me salen con esos disparates?
Es su pupilo. Sigamos adelante entonces.
Entonces esas son tres mayúsculas. Son como las más importantes. Hay otras, sí. Lo que hacían en la antigüedad con algunos de estos libros, porque era muy valioso el papel, es a veces los borraban y les escribían otra cosa encima. En un momento en la historia... Alguien, no me acuerdo ahora quién fue, alguien tuvo que prohibir que borraran copias de la Biblia y les escribieran otras cosas. Y uno de nuestros testigos, una de estas mayúsculas, es una Biblia, un libro que originalmente fue escrito como Biblia, que lo borraron y le escribieron otro libro encima. Y tuvieron que restaurarlo con tratamiento especial químico, 19 o algo así. Pues esos son los tipos, eso describe las mayúsculas y son entre los más completos y también son entre los testigos más antiguos. Ok, entonces hablamos de papiros, hablamos de mayúsculas y también hallamos minúsculas entre los testigos que son manuscritos griegos. De las minúsculas existen 2,877. Es decir, esto es la gran cantidad de ellos. Solo hay ni siquiera 200 papiros, hay más de un poco más de 300 mayúsculas, 2,877 minúsculas, porque son más recientes. Entonces sobreviven obviamente más. La escritura minúscula es elaborada por monjes en Constantinopla durante el siglo IX. tienen acceso a muchos libros antiguos en Constantinopla. Obviamente, ¿por qué? Porque es la capital del imperio, es donde hablan griego todo este tiempo. Ahí llegan todas las riquezas y todas las cosas mejores. Y cuando invaden los musulmanes y capturan los lugares que son de los cristianos, que es Egipto y Siria y Palestina y todos esos lugares, pues a Constantinopla los que huyen, ahí llegan las cosas que ellos traen. Claro, se pierden cosas, se pierde la biblioteca de Alejandría, se pierde la biblioteca de Cesarea, que fue un lugar muy importante, pero también llegan muchos libros antiguos a Constantinopla, porque ahí hablan griego, ahí siguen las tradiciones del antiguo mundo y ahí son cristianos. Entonces ellos desarrollan la minúscula porque es más práctico. Es la letra en la cual se imprimen hoy los Nuevos Testamentos en griego. ¿Sí? Son en minúscula. Es más práctico, toma menos espacio, es más fácil porque es más una escritura más cursiva. Estos manuscritos en minúscula son más recientes, no tan antiguos, y lo sabemos porque nadie escribió así en la antigüedad, sino que lo hacen en las edades medias del siglo IX en adelante. Este periodo de elaborar la escritura minúscula es una de mucha actividad y preservan mucho de los libros de la antigüedad. Es en copias de griego con este nuevo estilo de minúscula que nos dan las copias de casi todo lo que tenemos de la antigüedad. Estos manuscritos sirven como testigos de las varias familias textuales de la antigüedad, que es una cosa que se va descubriendo a medida que se desarrolla la crítica textual, que los antiguos manuscritos tenían rasgos como de familias, eran como en tribus y en naciones. Y lo que nos dan estos manuscritos en minúscula es dar testimonio a esas cosas, porque son copiados de diferentes familias textuales. Es decir, ¿qué es una familia textual? Pues tenemos regiones geográficas de donde provienen manuscritos con ciertos pareceres, ¿sí? Quizás tengan este error y todos los demás cometen el mismo error o suelen hacer omitir esta parte o incluir esta parte que los otros no incluyen. Entonces los clasifican así por familias. Hay una familia de Cesarea, hay una familia de Siria, hay una familia más al oeste con Roma, hay una familia de Alejandría. Y entonces esos son los textos. Y parece que son las familias más, o sea, los rasgos más antiguos. Se desarrollaron muy temprano y luego se transmitieron a través de los manuscritos. Y lo que nos dan estos manuscritos en minúscula es como una forma de ver en la geología se ven los diferentes niveles de los diferentes tiempos. Se dice en español.
¿Estratos?
Entonces, sí, sí. Nos ayuda a ver como en estratos lo que está sucediendo o lo que están buscando entender de los antiguos manuscritos. Eso es lo que ayudan. Además de proveer entonces copias de la Biblia en estos manuscritos en minúscula, se usan como ventanas al pasado, al momento anterior. Y así se observan, se comparan y se clasifican por familias textuales, características dominantes que se desarrollan en varias regiones geográficas. En el antiguo mundo no se copiaba todo en un lugar. Entonces vemos textos asociados con Siria, con Palestina, con Egipto y Roma, como ya he dicho. Lo que se encuentra en estos manuscritos también es toda clase de información. Por ejemplo, hay un manuscrito que se denomina el manuscrito 700. Les dan números nomás, así los denominan. Es del siglo XI. Contiene los evangelios y es muy distinto a los demás porque contiene esta lectura en el Padre Nuestro. Dice, véngase tu espíritu sobre nosotros para limpiarnos. En vez de decir, véngase tu reino, dice, véngase tu Santo Espíritu sobre nosotros para limpiarnos. Esta lectura en este manuscrito fue conocido. No tenemos otro manuscrito que lo dé, solo este manuscrito 700 del siglo XI, pero fue conocido a dos personas de la antigüedad que sepamos, Marción, el hereje del segundo siglo, conoció esa lectura y en sus escritos o de alguna forma sabemos que él conocía esto. Entonces es antiguo. Gregorio de Nisa en el cuarto siglo, que es uno de los buenos, también conoció esa lectura del Padre Nuestro, decir, véngase tu Santo Espíritu sobre nosotros. Entonces es una variante muy antigua, pero no encontramos un manuscrito que lo tengas al siglo XI. Y es interesante. No sé qué quiere decir, pero eso se estudia y a ver qué información nos puede dar. Otro manuscrito, por ejemplo, ubica en Lucas la narrativa de la mujer tomada en adulterio que comúnmente hallamos en el Evangelio de Juan y que muchos no creen que es original. Entonces, eso cambia lugares y tiene cosas así. Esos manuscritos nos dan esa clase de información, un poquito más de información. Y aunque en esos dos ejemplos, pues no sé qué quiera decir, hay gente que estudia y busca concretar mejor por qué es así. Entonces,
Tenemos un comentario y una pregunta. Creo que la pregunta la manda Ingeniero. Pero creo que más adelante se responde, pero de todas maneras la haré para que nuestro oyente vea que se está como en un orden, ¿no? La pregunta es, ¿qué papel juega los rollos del mal muerto y de qué fecha datan?
Esa es una buena pregunta. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Esos rollos son del Antiguo Testamento. Son muy, muy viejos. Yo no sé así nomás, pero si buscan en internet, ahí lo puede ubicar. Son de antes de Cristo. Esos son muy importantes para confirmar que básicamente, una de las grandes cosas que hacen es que confirman básicamente que el texto del Antiguo Testamento ha permanecido muy estable, no ha entrado en tantas corrupciones como el texto del Nuevo Testamento. Simplemente ellos lo cuidaron mucho mejor, los judíos lo cuidaron mucho mejor, con mucho más mejor trabajo que nosotros los cristianos. En algunos momentos cuidamos el Nuevo Testamento. Realmente no entran en lo que yo estoy comentando porque me estoy concentrando es en el Nuevo Testamento. Es la crítica textual de cada testamento es diferente y el del Antiguo Testamento mucho más complejo. Y yo no manejo el hebreo suficientemente bien y no sé de esos testigos lo suficiente para comentarlo con inteligencia, y por eso nos quedamos solo con el Nuevo Testamento en lo que estamos haciendo.
Muy bien, Edwin hace un comentario. Es muy importante el trabajo que se ha hecho con la Escritura, que quizás no se ha hecho con ningún otro texto en la historia. Esto evidencia que la Iglesia siempre necesita de grandes lingüistas de lenguas antiguas para buscar traducirnos la verdad lo más fiel posible a nosotros. Incluso para la evangelización es indispensable.
Eso es verdad, eso es la verdad. Eso es uno de los puntos que quiero hacer aquí con lo que estamos haciendo y eso está bien dicho.
Muy bien, sigamos adelante entonces.
Ok, entonces nosotros esos manuscritos en griego como testigos del Nuevo Testamento, del original del Nuevo Testamento, existen también manuscritos de traducciones. Las primeras traducciones fueron al sirio, porque recordemos que Siria queda pegada a Palestina. Y luego, obviamente, al latín, eso también muy temprano al latín, porque pues era el idioma del imperio de los romanos y del oeste y mucho del norte de África. Y también el cóptico de Egipto, porque Egipto era un lugar importante para el cristianismo. Hablaba obviamente griego, pero también hablaban su idioma nativo, que era el cóptico. Estas versiones tienen limitaciones. ¿Por qué? Pues porque tienen su propia historia textual. Si queremos una copia del latín, pues no sé si hay manuscritos de esos tiempos o si son copias del antiguo latín o qué es lo que hay y quién preserva las, las traducciones al cóptico. Supongo que la iglesia cristiana de Egipto, los coptas, ellos preservan eso. Pero esas traducciones pues tienen sus limitaciones porque vienen con su propia historia textual y otras dificultades. Puede que la traducción original se base, por ejemplo, en un manuscrito griego y luego corrigieron la misma traducción a base de otro manuscrito griego o a base también a veces de otra traducción, ¿sí? Quizás están traduciendo del al egipcio, al Egipto, al cóptico, y están traduciendo el griego al cóptico y consultan el latín, ¿sí? Entonces no siempre se sabe en qué se están basando. Entonces es más difícil. Igual demuestran y pueden corregir los testigos y así puede evaluar una variante. Es obvio que una traducción tiene limitación geográfica, ¿verdad? Obvio, porque pues en todo el mundo no hablan lo que hablan en Egipto. Entonces sabemos que eso es de esa región. Y una limitación puede ayudar a hacer determinación en la crítica textual, coordinando toda esa información. Algunas antiguas versiones al latín son tan literales y crudas que imparten mejor información del griego que buscan traducir, pareciendo ser como versiones interlineales. Lineares, si han visto eso cuando escriben el griego y abajo la traducción abajo de abajito de la palabra. Eso es muy literal, es difícil de leer, pero eso es una buena información acerca del original. Entonces esas antiguas versiones al latín que son tan literales a veces son buenas para la crítica textual. Finalmente, como testigos al texto original tenemos las citas de los padres en sus libros. Es decir, cuando Agustín conversa un pasaje del Nuevo Antiguo Testamento, se estudia para ver qué nos dice del texto que él está usando en ese momento, en ese lugar. Algo que sabemos, por ejemplo, del Nuevo Testamento, de cómo usan la Biblia, es que muchos de ellos usan la Septuaginta, pero en lugares, Pablo, que sabía hebreo, pues hace su propia traducción, que obviamente no es de la Septuaginta, y se puede ver eso. También se puede ver en los padres de la iglesia, en Agustín, en los otros, que cuando citan un versículo o un pasaje, pues de cuál texto están tomando. Lo bueno de las citas de los padres es que, por más reciente que sea el manuscrito que tengamos, se sabe de cuál era proviene, porque es de la era cuando lo escribió esa persona. Lo malo es que también tienen su propia crítica textual, ¿sí? De esos libros, ¿sí? Tenemos copias nomás. Tenemos el original de lo que escribió San Agustín. Y los que copian libros pueden actualizar la cita según el texto que ellos usan. Por ejemplo, digamos que estoy traduciendo un libro de John Piper. Y en el inglés, él cita una versión que no tiene paralelo en español. Él cita una traducción al inglés que no tiene un paralelo, no hay otra como esta en español. ¿Qué hago? ¿Traduzco de esa versión o cito de la Reina Valera o de la NBI o de lo que sea? ¿Cómo hago eso? Pues ese problema se presentaba en la antigüedad cuando están copiando lo que dijo Agustín y a veces actualizan la cita al texto que ellos conocen, que quizás no es el que él citó. Entonces hay peligros ahí también. Pero son muy útiles las citas de los padres para entender cómo se desarrollaron las familias textuales. Otra vez, nos dan una visión, una forma de ver hacia atrás de cómo se está formando un texto. Nos ayudan a saber, podemos decir, la genealogía de las copias. ¿Qué nos dice todo esto de los testigos, de estos testigos? Pues nos dice que esto es complejo, que es una disciplina académica. ¿Se puede meter a alguien que no domina el griego a hacer esto? No lo puede hacer, ¿sí? Y hasta el que domina el griego, eso no es suficiente. Porque no te puedes meter sin saber latín, sin saber sirio, sin saber hebreo, para cuando cita el Antiguo Testamento, y ayuda mucho si sabes cóptico. ¿Y cuántas personas en este mundo hablan cóptico o pueden leer cóptico? Sí, además tienes que poder leer la literatura sobre el tema en alemán, en inglés y en francés. Es decir, requieres un doctorado para entrar a hacer la crítica textual a nivel académico y hacerlo bien. Yo lo que hago es leer los libros que escriben ellos, estudiar con los duros en el seminario que a veces hacen algo de esto, pero ellos también se basan en los expertos. Los valiosos testigos de los que hemos estado hablando, estos antiguos libros, están en bibliotecas de estudio muy exclusivas, no abiertas a cualquier persona. Tienes que tener recursos para viajar, para hacer esto, tienes que ir a Roma, tienes que ir a Londres, tienes que ir a varios lugares, tienes que disponer de tiempo para hacerlo y tienes que ser un experto para entrar en esa biblioteca para que te dejen mirar un manuscrito del cuarto siglo. Los frutos de esta disciplina se publican y es así nosotros, todos los demás, podemos conocerlos. En cuanto al Nuevo Testamento, los dos textos primarios que publican los frutos de la crítica textual son, la principal es la edición Nestle-Aland se llama, es la más académica que hay, provee todas las variantes. Es decir, si hay una variante en un texto, te va a decir ahí en el apartado crítico, esto es una variante, este es el manuscrito que dice así, este es el manuscrito que dice así, tan tan tan. Proveen toda su evidencia en el apartado crítico y se actualiza muy seguido. Está en su 28ª edición, edición 28 de Nestle-Aland, es la más actual. Es la que le regalan a los que entran al seminario para que tengan una versión en griego. ¿Había una pregunta?
Juan hace la siguiente pregunta. Ya que estamos hablando del Nuevo Testamento, bueno, ¿por qué en la Septuaginta, que fue la Biblia de los apóstoles, figuran libros de los cuales no aparece en nuestra Biblia actual?
Esa es una muy buena pregunta. La Septuaginta traduce no solo todo el Antiguo Testamento, pero también los libros apócrifos, que se rechazan por los reformadores en la Reforma. Pero están ahí metidos con todos los demás y no hacen una decisión de no incluirlos antes de eso. Claro, la Ginta es como un paquete completo, pues lo incluyen en sus copias, pero no todos. Hay que recordar que no todos tenían copias de toda la Biblia completa. Entonces, cuando se empieza a imprimir y distribuir la Biblia completa, pues ahí es cuando se toma la decisión. Estos libros, la verdad, no son iguales a los demás y se discrimina entre los apócrifos y el resto del Antiguo Testamento. Esa es una respuesta muy corta y muy breve, y seguramente hay mucho más para decir, pero la verdad es que eso es todo lo que sé acerca de eso.
La segunda pregunta la manda Edwin. No sé si tenga que ver con el tema, pero es verdad que en las escrituras hay palabras que, aunque en su etimología tienen un significado, en el contexto escriturario varía significativamente.
Claro que sí lo hay, porque eso ocurre en toda la vida. Porque el idioma que estamos usando es un idioma que siempre está cambiando y así vive. Nosotros cambiamos lo que quieren decir las palabras. Cualquier palabra a través de los siglos va a experimentar algún cambio, especialmente si es una palabra que se puede usar en un concepto más pesado, más que una... O sea, las palabras mamá y papá obviamente no están cambiando, pero otras palabras sí lo hacen. Y de hecho, cuando una palabra entra a un diccionario, pues ahí se queda como muerto. Pero el uso cotidiano, el uso en la vida, es más dinámico. Y por eso puede que una palabra que tenga una etimología distinta, pues aparezca con otro significado en cualquier lugar, incluyendo la Biblia.
Seguimos con las preguntas, ¿sí? Arlington dice, no sé si se hablará más adelante acerca de las familias textuales. Y quiero preguntar, No importa si ahora está la respuesta o después, pero tengo entendido que el propósito de la crítica textual hoy en día ya no es reconstruir el texto original, sino que se entienda que desde el principio parece que hubo varios textos que explican las diversas familias, pero que ya se resignaron a encontrar el texto original.
No estoy seguro si es así o no es así. Lo que hace la crítica textual es buscar la genealogía de todos estos manuscritos y de dónde vino esto y de dónde llegó el otro. Igual, tienen un original, no creen que hay varios originales. Y aunque se busca la familia textual, la razón para buscar la familia textual es para desarrollar la genealogía y saber dónde se apartaron, por qué razones, y así buscar el original. Toda crítica textual publica un texto que ellos dicen, después de hacer todas nuestras decisiones, esto es lo que más creemos es el original. Entonces, en ese sentido, se mantiene esa búsqueda.
Perdón, tenemos otra pregunta de ingeniero. Todas las traducciones más conocidas usan la crítica textual. ¿Los reformadores que tradujeron algunas versiones usaron estas bases?
No, los reformadores no tenían mucha crítica textual. Se está empezando a hacer crítica textual, como comentamos la última vez con Erasmo, pero realmente no han desarrollado. O sea, se están poniendo conscientes de que, pues, ¿dónde vamos a buscar manuscritos? No, porque no tenían la disciplina de la crítica textual, no tenían los manuscritos que hoy tenemos, se está apenas desarrollando. Los reformadores contribuyeron, por lo menos Beza contribuyó a la crítica, a desarrollar algo de eso. Pero en estos momentos apenas se están dando cuenta y están diciendo, pues vamos a buscar manuscritos, ¿dónde tenemos el original? ¿Qué copias tenemos? ¿De dónde sacamos las traducciones y todo eso?
Otra pregunta. Sandra desde el WhatsApp pregunta, ¿de estos testigos que nos has explicado, podemos discriminar cuáles son los mejores y cuáles son los peores?
Sí, eso es lo que hacen los que estudian esas cosas. ¿Podemos tú y yo hacerlo? No, obviamente. Ni porque sepamos algo de griego. Hay que saber mucho griego y hay que viajar a donde están esos manuscritos y saberlo hacer, ¿sí? Hay gente que lo hace, pero uno saca un doctor o experto en eso para hacerlo. Se puede hacer. Y estamos en este momento describiendo, pues, dónde dan los frutos de eso en estas publicaciones académicas.
Muy bien, entonces seguimos adelante.
Ok, entonces la mejor que hay es la de Nestle Aland y está en su 28ª edición. Y es la que usan, por ejemplo, aquí en Westminster, se las regalan a los que están ingresando a su programa para ser pastores. Es la que se usa comúnmente. También la otra que tienen es la de las Sociedades Bíblicas Unidas. Ellos publican este texto, que es casi el mismo del Nestle Aland, pero es en forma más sencilla. Es diseñada para traductores y no para labor exacto académico, ¿sí? Hay una diferencia. Muchas variantes ni llegan a influir en la traducción. Entonces, las Sociedades Bíblicas Unidas no ponen todas las variantes, todas las cositas. Solo tienen un texto más simplificado que se puede usar para todo uso práctico que uno necesite. Esta está en su 5ª edición y no se actualiza tan seguido como se actualiza la Nestle Aland. Existe un comentario sobre las decisiones tomadas en el texto. O sea, cuando dicen, vamos a ir con esta variante y no vamos a tomar esta variante, explican cómo llegaron a esa decisión en un comentario que tienen sobre la edición de las Sociedades Bíblicas Unidas. Entonces, es muy útil eso para gente como yo, que no soy un experto, pues para mirar, pues, por qué se les va a hacer eso. O sea, entiendo lo que están haciendo, cuáles son sus bases, cómo razonan. Eso es muy útil. Ambos de esos textos no solo proveen un texto crítico, pero proveen todos los textos porque proveen las variantes para que uno entienda cuáles son, dónde se ubican, en cuál manuscrito se hallan, y uno puede hacer su propia evaluación. Claro, eso es más difícil para la gente que no es experta, que no conoce tanto como yo, que no, o sea, yo puedo mirar eso y decir, ah, bueno, me voy con esto o el otro, pero la verdad es que no soy un experto. Las traducciones más actuales de la Biblia van a ser basados en estos textos de Nestle Aland o de las Sociedades Bíblicas Unidas, que son básicamente lo mismo. Y formación que reciben estudiantes en los seminarios de Norteamérica, por ejemplo, van a usar el texto crítico. Es lo que se acepta y es a la base de lo cual se hacen los comentarios también. Entonces, eso termina esa sección. Y lo próximo que quiero hablar es cómo se desarrolló un poco de la historia de la crítica textual que va al tema de la pregunta sobre los reformadores. No sé si hay preguntas antes de empezar eso. También es largo, no sé si queremos continuar hoy.
Pues creo que si existe la posibilidad de dejarlo para un programa, mucho mejor.
Okay.
Sería sobre la historia de la crítica textual y básicamente cómo se fue desarrollando, ¿verdad?
Sí, sí, qué es lo que hicieron a través de la historia a medida que se fueron dando cuenta de lo que involucraba.
Yo creo que sí, Joel, podemos dejarlo para el próximo. En 8 días es festivo aquí en Colombia, entonces los festivos no tenemos programa, pero en 15 días ya estaremos de nuevo entonces con el programa Tertulia Teológica y en esta enseñanza acerca de la crítica textual que realmente ha sido de mucha bendición y de mucha claridad. Gracias, Joel.
De nada, gracias por la oportunidad y gracias a los oyentes por sus buenas preguntas.
Que el Señor los bendiga.